Carmen, otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes lo de siempre, dale like, suscríbete, comparte este tipo de contenido para que sigamos creciendo esta comunidad. Yo estoy encantada hoy con una gran persona que admiro mucho y es un gran amigo del arte. Yo creo que es un aliado del arte, que mucha gente tiene que conocer su trabajo. Este caballero es profesor, es actor, es productor, es director, pero sobre todo le he dedicado mucho tiempo a la formación de actores. Me encantan las alianzas que él ha podido formar, precisamente creando esos vínculos entre países para seguir formando actores, en el caso de él en México y España. Así que todas esas experiencias que ha tenido formando jóvenes, formando adultos en la actuación, aparte de sus trabajos personales, de todo eso y mucho más, vamos a compartir con Juan Carlos Morales. Tiene como 30 años en la industria.
37.
Gracias. Qué bueno.
Estoy muy feliz de estar aquí. Muy emocionado.
También,
tenía mucha gana.
Yo también. Yo también. Qué lindo el trabajo que he realizado por muchos años. Pero antes de eso, yo tengo que mostrarle. Yo soy tan bendecida. Porque, o sea, yo recibo regalos y a mí me encantan los regalos. Bueno, ¿a quién no le gustan, verdad? Y entonces, este hombre, este caballero, aparte de todo lo que yo les acabo de decir, pues resulta que se ha vuelto fanático de las artes culinarias. Eso es otro arte. Y aparte de traerme un aguacatito, me ha traído esta belleza. Mira, mira esa belleza. Una cosa, pero esto es de show. Esto es de chef. ¿Y qué tiene? Me estaba...
Pues mira, es un mousse de pistacho con un bizcocho de pistacho mojado con guayaba y ron y una galletita también hecha con pistacho.
¡Qué maravilla! Y entonces me trajo unas empanaditas. Qué pena que ustedes no puedan degustar eso tan rico, que lo tengo por ahí guardadito. No quiero que nadie me lo toque. Unas empanadillitas veganas. ¡Ay, sabrosas! ¡Qué rico!
Oye, me encanta
muchos cocinar. Muchos talentos.
Sí, pero la cocina es algo que para mí era como mi rinconcito para yo alejarme de y poder reflexionar y poder meditar. Para mí es la cocina.
Pero vamos a volverlo público. Se va. Vamos a volverlo público y vamos a hacer un restaurante.
A ver.
Vamos a hacer un negocio de catering o algo así.
Algo así, ¿verdad?
Quiero que hablemos de eso más adelante porque, como hablábamos fuera del aire, hay muchas pasiones que tenemos los artistas y yo creo que descubrirlas y darse la oportunidad de hacer otras cosas dentro del arte es importante. Precisamente, me pasa por atragantar porque me comí tremenda empanadilla. Así que disculpen, precisamente para poder seguir enriqueciéndonos como artistas.
Definitivamente.
Pero quiero comenzar con algo que me llamó mucho la atención leyendo sobre ti, Juan Carlos, sobre la metodología, sobre lo que has desarrollado para la formación de actores. Y antes de entrar en tu trayectoria, en todos esos otros talentos que tienes, quisiera saber... O sea, ¿qué técnica, qué es esto de neuroacting y cómo es que tú desarrollas estas técnicas nuevas de actuación?
Pues mira, todo surgió, yo estuve dando clase en la Academia de Ofelia Acosta, ella tuvo una oportunidad de tener como un curso que era como un grado asociado en actuación, donde recibían la beca Pell y tal. Entonces yo estuve ahí y fui su maestro de actuación. ¿Qué pasa? Yo en ese momento utilizaba mucho Stanislavski. Y pues muchas veces pues te quedas en la parte de antes de la memoria emotiva, no de las acciones físicas. Y claro, me pasó un incidente con un estudiante, porque tocando teclas que luego uno no sabe ajustar,
manejar,
que me hizo decir, espérate, me tengo que ir por otro lado. Y ahí empezó la búsqueda, ¿no? Cuando yo me voy a España a vivir ya una segunda vez, que empiezo mi maestría, me llega un libro sobre el cerebro. Y me empiezo a leerlo, me encanta leer, y me doy cuenta que nuestro director general es el cerebro. Ahí es donde están las emociones, ahí es donde están nuestros movimientos motores, ahí está todo.
No, no es plexus solar, no acá.
No, no, siempre nos han dicho que es acá, pero es acá, en la amígdala donde están las emociones, ¿no? Uh-huh. Y entonces me pareció súper interesante porque desde antes se había trabajado todo lo que es Chekhov, Stanislavski, vienen de un momento histórico donde estaba el psicoanálisis, se llevaba a otro lado, ¿no? Y luego cuando en nuestra época pues, se descubre la neurociencia, se descubre que la plasticidad de nuestro cerebro, de que no importa cualquier edad, tú tienes neuronas que se van uniendo y lo maravilloso de esto es que si tú trabajas y aprendes con algo que te motive las emociones, esas neuronas se conectan y son bien fuertes.
Son,
¿no?,
redes que neuronales continúan, que continúan en crecimiento.
Claro, con esas redes sinápticas. Y eso es maravilloso.
Y que se ha descubierto, como paréntesis, que inclusive ya para lo que decían es que para la tercera edad, ¿no?, que ahí ya no hay.
Y
es todo lo contrario. Se siguen despertando redes por siempre en nuestro cerebro. Estuve viendo precisamente a un especialista hablando de esto y dije que qué maravilla que sigamos descubriendo nuestro cerebro. Sí, pero continúa, por favor.
Y entonces, pues, seguí investigando y vi, por ejemplo, el hecho de crear redes neuronales, redes sinápticas, cómo a través de eso logras trabajar actoralmente borrando tu biomecánica, quién eres tú. Tú en cuestión de movimiento, quién eres tú en cuestión de voz, y puedes crear o caracterizar a partir de ahí. Y me pareció bien interesante. De hecho, una de las cosas que empezamos a trabajar al principio, muy al principio de todo, antes de hecho, fue con Sully cuando hizo lo de la Lupe. Sully se transformó completamente, ¿no?
¿Y entonces, tú fuiste coaching de actuación?
No. Pero sí le daba en ese momento cosas que yo pensaba que, mira, que es por aquí.
Un asesor por ahí.
Te puedes ir. Estaba en ese, sí, en ese comienzo. Entonces, investigando un poco más, llego a las emociones con una neurocientífica que se llama Susana Bloch. Es chilena y ella descubre que las emociones tienen patrones, son patrones. ¿Okay? Son patrones respiratorios y físicos que tú simplemente en colocarte, respirar de tal manera, la emoción sale. Y es cierto.
Es activarlo desde lo físico,
desde lo físico.
Desde el conocimiento de tu instrumento, de tu cuerpo.
Sí, porque tu cerebro no sabe si esto ahora en este momento es real o no, ¿sabes? Y de momento tú le haces como un engañito al cerebro, de momento simplemente con que empieces a respirar la respiración de la tristeza, bajes el pecho, te coloques tal que automáticamente el cerebro dice ¡uy, uy! Y empieza a enviar las proteínas de la tristeza. Los péptidos de la tristeza empiezan a salir y de momento la emoción conecta. Entonces eso me empezó a investigar. De hecho, cogí un taller con ella y me pareció fascinante porque ella trabajó mucho con actores. Y entonces el trabajo se fue redondeando de una manera más física, más a partir del cerebro.
A ver si entiendo bien, eso explica mejor, por ejemplo, que la memoria emotiva, las técnicas de, ¿verdad?, ya adentrándonos aquí en técnica, esto por poner un ejemplo, este recordar que a mi mamá o a mi papá, esta persona muy querida que falleció, para activar entonces ese recuerdo de tristeza, para entonces llorar en escena, ¿verdad? Entonces ya no sería tan necesario porque es una cuestión de conocer, estar consciente de que el cerebro se puede reactivar con la pura imaginación, pero no necesariamente hay que ir
más
al recuerdo o a las vivencias.
Es simplemente físico.
Es físico nada más. Es buscar la manera de cuál es el clic, cuál es el trigger,
claro,
para
activarlo. Las respiraciones. Como te dije, ella descubre que, por ejemplo, la tristeza es una respiración. De momento, el pecho se hunde. De momento, las comisuras. Y de momento
sale.
Y sale la,
Tú sabes que yo he usado eso sin saberlo.
¿Tú
sabes que probablemente muchos actores lo han usado sin
definitivamente,
saberlo?
Definitivamente.
Porque en muchas ocasiones, uno va experimentando, ¿verdad? buscando esa empatía con el personaje, porque para mí la empatía es como lo, en mi caso, ¿verdad? Como lo principal, esa humanidad de ese personaje, comprenderla, compadecerme hasta cierto punto, de alguna manera me conecta con, ¿verdad? Con lo que es el personaje. Nada, pero a veces estamos en la función número 5, número 6, ¿verdad? Antes cuando se hacían muchas funciones, me acuerdo de la carreta, función número 20, ¿verdad? Entonces, ¿cómo activar en el cuerpo? Y en muchas ocasiones la respiración me llevaba a eso.
La respiración es potente y el cuerpo, y activas todo automáticamente. Y lo que me acabas de decir de la memoria emotiva, se te muere tu madre, tú sientes una ahora en este momento, pero el tiempo pasa y esa sensación, ese sentimiento, esa emoción cambia, ya no es la misma. Además, yo creo que un actor se concentra en el otro, no en ti. Y si yo tengo que recurrir a la introspección para buscar las emociones y tal, me estoy yendo a mí, no estoy yéndome a darte a ti. Genial. Entonces no me parece, para mí no me parece correcto, porque yo creo que esto es dar y reaccionar, ¿no? Yo te doy, reacciono y tal, y de eso se trata.
Fascinante.
¿Sabes? Como en la vida. Entonces, pues... Y funciona mucho en el cine esto que estamos haciendo.
Te lo juro que te lo iba a decir, esto es bien cine.
Sí, y de hecho, coacheo muchos actores para el cine y trabajo con ellos porque tú grabas una escena que emocionalmente es bien comprometida. Por la mañana grabas los planos generales. Luego a media mañana tocas medios planos. Por la tarde después de comer, los planos. ¿Cómo tú vas a lograr estar en ese mismo punto, recurriendo a... Eso es imposible. Además, hay una cosa que es controversial que siempre digo. Para mí, un actor no tiene que sentir, por lo menos en el cine. Tiene que hacer sentir.
Explícame eso. Tiene que hacer sentir.
Hacer sentir. Yo creo que si nos metemos nosotros en las emociones, cuando tú te metes en las emociones, es complicado. Ni siquiera proyectas bien, ni articulas bien, tal. Yo creo que nuestro trabajo es conocer bien todo nuestro interior, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y ser capaz de hacerlos, o sea, yo digo, es un poco mentir muy bien para que el espectador o el que esté en el teatro sienta. Ese es el que
somos
nuestro
provocadores.
Labor. Nosotros tenemos
provocadores,
que ser provocadores. Sí, yo creo eso, ¿sabes? Y de hecho, cuando un estudiante empieza mis clases, lo primero que les digo, ¿sabes? Yo creo que un actor tiene que ser un provocador, el que cuenta la historia, el que hace que las personas se emocionen y ya hasta cambien su vida. Porque yo he visto películas que de momento el personaje me ha hecho reflexionar de tal manera que, espérate, me he visto en un espejo y he cambiado. Yo creo que ese es nuestro trabajo.
Qué interesante todo lo que estás diciendo. Y esto de la respiración, que yo en talleres de dicción, ya enfocados en otra cosa, en la voz y demás, siempre por alguna razón y en mi vida personal también, la respiración, la gente subestima el poder. Y cuando dice respira, así, así, respira. No, la respiración tiene unos mecanismos, tiene una conexión con el cerebro, con tus emociones, con todo tu cuerpo. Tiene explicaciones científicas ya también a nivel de que pues entonces al coger más oxígeno pasa esto en el cerebro, ¿verdad? Que los expertos lo saben explicar mejor. Pero para el actor es una herramienta tan importante.
Poderosa. Es una herramienta
y conocer
poderosa.
Todos los tipos de respiración. Y ahora que tú estás diciendo esto, que para mí sí es una novedad como técnica, y digo, adiós, sí, mira, esto yo lo hacía con este trabajo, lo hacía con esto otro. Es tan importante entonces al conocer todos los tipos de respiración saber qué conexión tiene con las emociones y con nuestro cerebro.
Totalmente.
¡Qué maravilla!
Totalmente. Y aparte de eso, dentro del sistema desarrollé un trabajo que yo le llamo transferencias, que es la manera de tú, como te dije al principio, cambiar tu biomecánica y no parecerte a ti. A mí una de las cosas que me aburre cuando veo un actor es que siempre veo el mismo performance. Y yo creo que también parte de nuestro trabajo es crear otra ilusión. Y se puede, ¿no? Y entonces, a través de las transferencias, que es un ejercicio donde, por ejemplo, yo quiero que mi personaje no mueva las manos como yo, o no camine como yo, o que su postura no sea como yo. Yo puedo transferir de mucha gente. Yo puedo observarte a ti, llamar y veo que me gusta cómo tú mueves los brazos a la hora de expresar. Te voy observando, voy transfiriendo. Al principio es como una caricatura porque es grande lo que haces, pero luego a través de la repetición haces que eso se vuelva orgánico. Mm. Y entonces llega el momento en que ya, yo siempre digo, el actor a través de la repetición, todo su arte tiene que llevarlo por ahí. Cuando ya no lo piensa, es que ya está el personaje. Ah. Entonces, igual, movimiento, manera de sentarse. Entonces, lo vas trabajando a través de la repetición y llega el momento en que cuando vas a grabar o vas a hacer el personaje en el teatro, es otra vía mecánica y lo puedes hacer con la voz, uh-huh, con tu timbre de voz, porque somos un instrumento musical. Lo puedes hacer con obviamente, con tus movimientos faciales. O sea que, y llega el momento en que espérate, no soy yo. No te reconoces. Persona. No te reconoces. Y muchos grandes actores lo hacen. Lo que pasa es que es un trabajo arduo y de disciplina, ¿sabes? Uh-huh. Que muy pocos están dispuestos a hacer.
Y también aquí, en nuestro país, por ponerlo de ejemplo, uh-huh, se hacen muchos trabajos y muchos a la ligera para la sobrevivencia. No sé. De manera que el actor también se protege un poco en muchos, uh-huh, de los trabajos y dice, mira, aquí en cuál me voy a comprometer más, en cuál, claro, me voy a comprometer menos, cuál voy a hacer simplemente buscando la verdad. Que no es que no sea válido. Uh-huh. Sí, aquí hablaba, por ejemplo, Morgan Freeman. Uh-huh. Que tiene una verdad tan grande, pero tiene eso de lo que tú estás hablando. Él no le gusta, él no es un creador de personajes o de tipos de personajes o que se transforme, uh-huh, ¿verdad? Como otros actores.
Claro.
Que le gusta entonces lograr esas transformaciones completas y, uh-huh, en su físico, rebajan, engordan, uh-huh, acentos, etcétera. Así que es válido. Morgan Freeman es un actorazo y él trabaja desde una verdad, desde la verdad, y trabaja desde él. Pero eso otro que tú estás diciendo es maravilloso porque nos da es un lienzo mucho más amplio, claro, para poder crear.
Claro, cuando personaje. Yo lo pongo en práctica con mis estudiantes, cuando estamos en ese proceso y ellos se ven luego en lo que grabamos, y, ay, mira, no me parezco a mí. Estando físicamente sin caracterizar, simplemente el hecho de que haya cambiado un poco su biomecánica, de cómo se mueve, de cómo tal, es otra persona.
Transferencia le llamas.
Sí, le llamamos transferencia.
Qué lindo. Y empieza con la escucha y la observación.
Lo primero es observación.
Por eso, ver y observar.
Exacto. Bueno, cuando voy a transferir voz, ¿no? Pero observo la parte que quiero transferir. Una vez la observo, empiezo a llevarla a mi cuerpo. Lo empiezo a trabajar prácticamente en un proceso grande que parece una caricatura, como cuando estás imitando a alguien, parte de ahí.
¿Prefieres ir de lo grande a lo pequeño?
Sí, prefiero ir de lo grande a lo pequeño. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque luego a través de eso grande que no lo piensas, que hace que también tu cerebro se vaya ajustando, y luego cuando vas llevándolo a tu vida, esos movimientos, y repitiéndolos, se convierte en un reflejo condicionado, que no lo piensas. Entonces todo eso se vuelve más pequeño y se vuelve orgánico.
¡Qué, ¿okay?, maravilla! ¿Sabes? ¡Qué maravilla!
Y todo se basa a través de la repetición. Yo creo que soy fanático de la repetición, ¿sabes?
Mm-hmm. Tú... Que es el ensayo, ¿verdad? Uh-huh. Para efectos teatrales.
Sí.
Pero estás hablándolo desde la sutileza.
Desde la sutileza, desde la sutileza.
Mira cómo estoy tumbando todo lo del estudio. Desde la sutileza.
Sí.
Obviamente porque estamos hablando de movimientos, ¿verdad?
Claro.
Muy sutiles, muy... qué maravilla, Juan Carlos. ¿Has sido coaching de muchos actores?
Sí, he sido coach, sí, de actores, sí, bastante.
¿Te llaman para que les ayude?
Suelo gente que está trabajando en serie. De hecho, una de mis actrices en España se acaba de ganar el premio de mejor actriz en un proyecto. Y sí, soy... una de las cosas que hago, que tiene que ver mucho con eso de ser maestro.
Ok, pero entonces, actores profesionales, ¿has trabajado con alguno? ¿Alguno se ha atrevido a decir, yo sé hacer esto, yo llevo toda mi vida haciéndolo, pero es importante que yo tenga alguien que me mire de afuera?
Bueno, yo ayudaba a escuchar a Julián Gil, a Carla Monroy en algún momento. Sí. De la gente que de aquí.
No deberíamos los actores hacer mayor uso de esas experiencias de lo que es el coach, el entrenador. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí?
Sí, porque es el ojo que te ve.
Claro.
Sabes, cuando uno está inmerso, a veces hace cosas que a lo mejor no serían las adecuadas hacer, o puedes por lo menos irte por un lado mucho más interesante. Y eso lo ve el que está de frente. Por ejemplo, hay un trabajo que hice con una actriz. De momento estaba terminando una línea para un plano y ella, la línea, bajaba la mirada. Y un día le dije, ¿por qué no intentamos que en ese momento mires? Y cambió.
Cambió todo.
Cambió todo.
Y es el ojo, como tú dices, que está afuera, ¿verdad? Uh-huh. Y en cine pasa mucho que el director tiene mucho en sus manos. Uh-huh. La iluminación, lo que está creando a nivel técnico.
No te dirigen.
Entonces, son muy pocos.
Muy pocos.
¿Verdad?
Muy
Yo poco. Tuve la dicha de trabajar con Jacobo, y también porque sus uh-huh. proyectos... parten de esa humanidad, sí, y parten de la actuación. También. Sí. Son trabajos que son muy hablados. Pero nos hace falta coaching.
Totalmente. Coaching, y los directores en cine, ellos están pendientes al plano. Y no se dan cuenta que el actor es el tesoro que tienes ahí que le da vida a eso. Entonces, si tú no lo guías bien, si tú no lo llevas o tienes el lenguaje exacto, que le hagas tocar teclas que te interese, pues estás perdiendo una gran oportunidad, porque puedes tener un maravilloso actor, uh-huh. pero si no sabes cómo hablarle, cómo tocarle teclas para que eso en el plano se vea, uh-huh. pues pierdes una gran oportunidad.
Y a nivel de la energía, ¿cómo trabajas, cómo relacionas el uso de la energía en el actor, tanto para teatro como para cine, dentro de toda esta técnica del neuroacting y la respiración, etcétera?
Bueno, la energía es bien importante. Yo creo, y de hecho, el actor, yo lo invito siempre, sobre todo en el cine, porque como la magia del cine es montaje. Si tú cambias tu energía, ya no monta la escena. Uh-huh. Si cambias un mínimo respiro, ya no monta. Entonces, siempre trato de que el actor aprenda a observarse y aprenda a observar su energía. Uh-huh. De saber dónde está, cómo la vas moviendo y cómo la vas canalizando para poderla mantener siempre donde debe estar.
En el nivel que tiene que estar.
En el nivel que debe estar.
Y según siempre, la historia, según el personaje, claro. Y según... Si es en el cine, las tomas, los planos que se están tomando.
Claro.
O en el teatro, ¿verdad? Depende de lo que estemos haciendo.
Yo odio cuando cambio a un plano y veo a un actor con otra energía, o veo, o más que, ni siquiera me molesta tanto quizás que cambie de movimiento, me molesta el cambio de energía, porque me rompe la magia de que eso ya no se hizo de una sola vez, sino que fue montaje. Entonces uh-huh. yo creo que en el cine todo es montaje. Uh-huh. Y eso es todo es montaje. Y todo desde la iluminación, todo tiene que cuadrar para crear esa ilusión de que se hace en ese mismo momento. Uh-huh. Y entonces me ha molestado mucho ver en películas o de eso donde el actor está en otro lado. Entonces, adiós, esto es otra escena.
Sí, que se subestima mucho. Esto no es fácil. Entonces, mucha gente pues tiene el talento, pero la técnica es importante a la hora del día a día de desarrollarte tanto en el cine como en el teatro. Y entonces hay que acudir a expertos, a personas que se han entrenado para eso. Y quiero que hablemos entonces...
Para mí, un actor sin técnica, no.
Sí, sí.
No, yo creo que es
se
el
diluye,
vaso, se diluye. Diluye, es el vaso que lo aguanta todo y lo sostiene, ¿no? Uh-huh. Si no tienes, ¿sabes?
Y siempre puedes... se nota la falta de técnica. Sí. Es bien curioso.
Sí, se nota. Y claro, cuando un actor tiene técnica, lo importante de todo eso es que luego eso no se vea.
Porque si es demasiado técnico el actor, pues no, tampoco funciona.
Que no se vea, ¿sabes? Ese es ahí donde uno tiene que llegar.
Sí. Qué maravilla todo lo que hemos estado hablando. Quiero que hablemos un poquito de ti, de precisamente cómo llegas a todo este conocimiento, a entrenar actores, a trabajar y a formarlos. Uh-huh. tú empezaste, tú eres de Caguas.
Yo soy
de Caguas, Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Tienes un acentito porque viviste como 30 años, 20 25. Años, 25 años en
Además,
España.
Mi marido es español, imagínate, lo vivo todo el tiempo.
Ese es que el mío es chileno. Pero ese es más boricua. Sí. No. Y entonces, como él quiere sentirse bien boricua, hasta arrastra la R. Y yo le digo, pero y de vez en cuando lo hace y él se siente a gusto con él.
Claro.
Bien boricua. Bueno, entonces, ¿cómo conectas con la actuación? ¿Cuáles son tus primeras experiencias? Me hablaste de Ofelia da Costa, no sé si esa
sí,
fue la primera.
Esa no fue la primera. De hecho, en mi primera experiencia con el teatro, la primera vez que mi mamá...
Te estoy escuchando, voy a coger aquí la tapita que me está haciendo seña. Okay.
Mi mamá me deja ir al pueblo de Caguas por pasaje. La primera vez que yo voy por pasaje al pueblo de Caguas, llego al terminal de autobuses, de guagua, y veo una fila. Y de momento, yo, ¿qué es esta fila? Es una audición. Y yo, ¿qué es eso? Yo tendría 12 años. Y yo, pues la voy a hacer.
Pero así, le dijiste a tu mamá, quiero...
No, mi mamá estaba en casa. Ella me dejó ir al pueblo solo. La primera vez que... Para mí, imagínate, ir al pueblo de Caguas solo era como una aventura. Nosotros vivimos en la carretera de Caguas, en el campo. Entonces, montarme la guagua yo solo, tal. Y entonces llego y era el Departamento de Cultura de Caguas. Y entonces hago la audición y me cogen. Para ser el niño en Doña Rosita la Solterona, de Federico García Lorca. Y entonces ahí comienza todo, porque entonces el Departamento de Cultura tenía una compañía que se llama Transbastidores en Caguas, y empecé a trabajar haciendo teatro allí. Hice Alicia en el País de las Maravillas, Los Habladores, un montón de cosas. Y entonces ahí descubro el teatro. Para mí fue maravilloso. Y luego, en la escuela, una profesora que se llama Lidia Esther Sosa, pues fue ahí como que ya la que dio el paso a yo descubrir mucho más esto. Y ella estaba tomando clases en el departamento de drama. Me invita a... Yo estaba en el último año de escuela intermedia. Me invita a hacer una escena en su clase de dirección. Y ya me voló la cabeza también. Y entonces, pues yo...
Te enamoró.
Sí, voy donde de ensaya, que yo no sabía. Oye, ¿usted me puede dejar tomar clases de oyente?
Oh,
y yo era
bien.
Una cosita así. Y él me dice, bueno, tal. Sí, sí. Entonces yo me iba, tardía a las 2 de la tarde, y venía a Río Piedras a tomar clases como hasta las 6 de la tarde. Me metí en los maestros, Montilla, Jaime Montilla, todos me dejaron tomar clases allí. En esa época estaba Gil René, Ileana, todos ellos estaban en ese año de ellos, ¿no?
Ileana García.
Y entonces, claro, ahí fue como un todo. Y ya lo que me hizo, ya esto es lo que yo quiero dedicarme, fue cuando vi El Hombre Elefante, que en esa época lo estaba produciendo Juan González, y dije,
esto
es lo que
aquí.
Yo me quiero dedicar a esto. Y ahí fue, entonces, en mi escuela superior... Abro un libro y había escuelas de arte dramático en Europa y en América Latina. Y yo dije, ay, voy a escribir. En esa época se escribía, eran cartas, no había mensajes.
Se escribía.
Y entonces escribo, me contesta Italia, me contesta España, Argentina y Londres. Y España. Y entonces,
¿escribiste directamente a escuelas de actuación?
A las escuelas de actuación, porque son conservatorios. En Europa, sobre todo, las universidades pertenecen a la universidad, pero son conservatorios.
Ok.
Tú entras directamente a la carrera. Y entonces escribo y dije, espera, y España, me pareció muy interesante lo que ofrecía. Entonces tenía que ir a audicionar. Y entonces, pues, ¿qué le digo a mis padres? Yo tengo una familia que no tiene así económicamente. Entonces, pues, me pongo a trabajar en un cachancari en Caguas, a cortar el grama, hasta que tenía el dinero del billete y para estar allí. Y entonces, pues, doy a mi padre, mira, yo quiero hacer esto. Ya yo tengo el dinero,
necesito para el pasaje.
Necesito que me firme para el pasaporte, porque si no, no puedo ir. Y entonces ellos se quedaron como mi tía, que mi otra madre, me dice, vamos a apoyarlo. Me fui terminé la superior en 2 años y un poquito más.
O sea, para colmo adelantadito él. Sí,
para poder irme a tomar la audición. Y me fui a la RESA a tomar la audición. Ese año se presentaron 5.000 de toda España y Latinoamérica para coger 28 en turno de mañana y 28 en turno de la tarde.
¿Qué tú me dices?
Y para mí ese fue el momento más importante. Después de un mes de pruebas, porque te hacen pruebas corporal, de interpretación, de voz, para ver si tienes oído. Bueno, un mes de pruebas, de cultural. Yo me fui más por el miedo a la prueba cultural, porque te hacen leer montones de libros de historia del teatro. Ahí donde, y ahí, de hecho, esta es la criba, donde ellos pues eliminan gente. Y entonces pues lo pasé y de momento pues ahí se me quedé 4 años, hice la universidad allí en España. Y fue para mí en plena movida madrileña, que fue también encima un momento histórico en Madrid, que el arte, salían de una dictadura y la gente estaba maravillosa.
El arte sanando y curando.
Sí,
era
una cosa
y
impresionante. Sí, sí, sí. Y yo tenía 17 años. Yo era el más jovencito de la universidad. Entonces, estar yo ahí, para mí fue una cosa maravillosa.
Maravillosa. Qué experiencia tan extraordinaria. Pero entonces te quedaste.
Yo me quedé y terminé la universidad y regreso a Puerto Rico. Y ahí es cuando comienzo a hacer mi carrera aquí. Lo primero que hice, me acuerdo que ¿te acuerdas cuando habían los proyectos, creo, de las universidades, que estaba Vicente Castro? Hacían proyectos, ¿no? No me acuerdo.
Sí, como unitarios.
No, más que de cine, era de teatro.
De teatro, ok, muy bien.
Era la primera vez que se unieron muchas compañías. Había un fondo, no me acuerdo. Yo audicioné para El Lazarillo de Tormes, que en ocasión lo hacía. Y audicioné para Vicente Castro. Y entonces me
y una cogió... época donde ciertas compañías, y discúlpame, recibían unos fondos, sí, de la legislatura. No sé si te refieres
creo
a ellos.
En ese momento, sí.
Y esas compañías, pues, tenían que hacer un sinnúmero de funciones, presentar obviamente evidencias, uh-huh, y llevar el arte, sí, a distintas partes de la isla. Y se hicieron producciones extraordinarias porque obviamente ya tenían, uh-huh, una ayuda ahí de parte de estos fondos.
Pues ahí hice audiciones para Edwin. Edwin me cogió para El Lazarillo, había audicionado para Vicente para hacer La Luna en Bodas de Sangre. Y claro, y al final cogí La Luna. Y entonces ahí desarrollé pues una gran amistad con mi papá, con Vicente. Trabajé mucho tiempo con él.
Excelente director.
Soy asistente de dirección mucho tiempo de él. Con Juan González empecé a trabajar también. Produje mi primera obra, que fue Los 80 son nuestros, uh-huh, que estaba Edwin Francisco, Aisa Santiago.
Wow,
sí. Sí, esa fue mi primera producción que hice. Y luego la vida pues me fue llevando a la producción y estar detrás.
¿Por alguna razón?
Me gustaba. No me mataba. De momento me di cuenta que la actuación me gusta cuando hay algo que de verdad me reta y me gusta hacer. Pero, por ejemplo, dar clase para mí, yo me muero si no doy clase.
¿Tienes esa para pasión?
Mí, sí, para mí esos hijos, son mis hijos, son mi, ¿sabes? Algo que no puedo vivir, ¿sabes? Sin hacerlo. Y la actuación me fui dando cuenta de que pues, era importante, pero desde otro lado. Uh-huh. Desde otro lado, ¿sabes? Me gusta más ver al actor, ayudar en otros aspectos. Y entonces, ya de lleno, comienzo con las clases, dando clases. Yo hice Los Picapiedras.
¿Allá en España o aquí? Aquí.
Aquí, con Jonathan Duén, Adamaris López, tal. Me acuerdo que la crítica, Siciliana de Sidon, ya nos destruyó. Mató. Totalmente. Imagínate, la taquilla murió.
Ay, Dios mío, por la crítica, imagínate.
Por la crítica.
Que en aquellos momentos pues, había. Sí, la crítica
era dura.
Se acostumbraba, ya no, sí,
pero
ya no tanto.
Yo creo que no fue lógico lo que hizo, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Pero después ella y yo con el tiempo hablamos y tal. Pero ella no se dio cuenta que puede destruir muchas carreras, mucha gente, sí, por una mala crítica, porque yo trabajaba, uno normalmente cuando empieza a producir trabaja con sus ahorros, con lo que tal.
Imagínate.
Y yo me tuve que ir a la quiebra con ese montaje.
Dios mío. Y que para colmo quedan como documentos históricos las críticas. Sí, porque eso queda para determinar. Una cosa,
imagínate. Y en ese momento,
Dios Germán, mío, la quiebra.
Sí.
Qué fuerte. Sí,
yo dejé todo, ¿sabes? Bien, sí, fue horrible. Y, pero me llevó para otro lado. Y a la larga se lo agradecí porque Germán O'Neill me dice, Juan Carlos, yo voy a dejar la academia. Y Luz María me dice, ¿tú te quieres quedar con este espacio? Pues yo daba clases en escuela elemental, superior, mientras trabajabas, ¿sabes? Como actor y en producción, o sea, que haces de todo.
Sí, 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 de todo un
poco. Y entonces yo dije, pues sí. Y ahí surgió, primero era Teatro 90 y surgió después JC Club Drama Studio en la Américo Miranda.
Ahí, ¿sabes que yo estudié ahí con Luz María Rondón, sí, y Germán O'Neill? Sí, sí, por 3 años. O sea, que cuando yo salgo de ahí, pues yo, se queda JC Drama.
JC Club.
JC Club,
sí, exacto. Porque estaba enfocado para jovencitos, adolescentes. Uh-huh. Y ahí empiezo con JC Club. Gracias a un periodista que me hizo un artículo luego maravilloso, Pedro Lázaro, del Nuevo Día, en ese momento, y las clases se llenaron, pero yo no, ¿sabes? Yo me quedé con el espacio y dije, vamos a ver qué hago. Yo daba clases de 8 a 3 en Aguas Buenas, de hecho, en Aguas Buenas daba clases, y después pues, vamos a ver qué hago. Y gracias a Dios, gracias a ese artículo, la escuela empezó a funcionar. Y a la verdad que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida.
Qué bien.
En ese lugar. Fue mágico. De ahí surgieron muchos actores. Liz Mari Quintana estuvo conmigo ahí.
¿De verdad?
Sí, muchos, muchos. Ahí comencé los viajes a México.
Tengo que hacer una pausa porque lo he mencionado otras veces y yo creo que contigo es la persona perfecta para hacer un comentario sobre esto antes de que continúes. Y es la importancia de las escuelas, los talleres, fuera de las universidades, ¿verdad? El trabajo tan importante que hacen para desarrollar artistas e inclusive aquellos jóvenes que no necesariamente se quieran quedar en el arte, ¿verdad? Dedicarse al arte completamente. Las herramientas que le desarrollan a nivel de su dicción, de su proyección,
de su fortaleza.
A nivel neurológico, inclusive. De su fortaleza, ¿verdad? Porque es que la actuación trabaja todo. Trabaja el rechazo, sí. Trabaja el...
Y su autoestima.
Trabaja el cuerpo, trabaja la autoestima, trabaja todo. Y yo les agradezco infinitamente a la Academia Dramática de Teófilo Torres, fueron las de mi época, ¿verdad? Y las de Luz María Rondón y Germán O'Neill. Hubo otras, la de Ofelia da Costa, claro. JC Club. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos está la de Fragoso, está la Escuela de Artistas de los Monclova. Y en Sagrado Corazón está la Escuela de Teatro, entre otras. Y son bien importantes para nuestra sociedad.
Totalmente.
Son vitales.
Sí, totalmente.
Ojalá pudieran recibir más apoyo.
Totalmente. Ojalá, porque yo creo que muchos jóvenes, como tú dices, a lo mejor no se dedicaron a esto, muchos sí, pero los que no, hiciste un cambio en su vida que sin darte cuenta, le hiciste. Una vez una chica, el otro día, hace como 2 meses, tú no sabes que tú me salvaste la vida.
Ay.
Me dice... ¿Sabe? Y ella no se dedicó a la actuación. Tú me salvaste la vida. Yo no lo pensé así. Y eso ha sido maravilloso.
Eso es lo lindo de esos espacios. Pues continúa, no, discúlpame.
Y cuando comienzo, yo siempre he querido... De hecho, desarrollé un proyecto que se llama Expandir Horizonte. Yo creo que los jóvenes, al ser isla, yo digo, igual que yo tuve la curiosidad de irme a los 16 años a expandir, a ver qué hago con mi vida, pues yo quería hacer este proyecto de los viajes... Para eso.
Ah, nace de ahí.
Nace de ahí.
De que tú tuviste la experiencia y tú querías ese intercambio cultural,
claro,
para otros.
Claro,
jóvenes.
¿Sabes? Okay. Yo me fui con 16 años, ¿sabes?
Y entré
con 17 entré a la universidad, ¿sabes? Y eso te cambia la vida. Te cambia la vida de momento estar entre artistas. Entonces yo quería que estos jóvenes tuvieran esa oportunidad.
¿Y cómo creas la alianza? ¿Cómo se da eso?
Con México... Yo hice un trabajo en México para Televisa y ahí fue que conocí a Patricia Reyes Espíndola, que era la que tenía la escuela. Y entonces con ella empecé el primer lazo, que de hecho lo siguió Antonio Morales, que fue estudiante mío también.
Sí.
Y entonces, pues, empecé a hacerlo. Yo llevaba, el primer viaje, yo llevé como 60 niños.
¿Cuántos?
60.
¡Qué atrevido!
No.
¿Solo con
yo 60
niños?
No lo vuelvo a hacer en mi vida, y menos en este momento.
Dime que te ayudaron dos o tres padres, por favor. No.
Yo tenía mi asistente que estaba conmigo.
Dios querido.
Y yo no sabía lo que me estaba metiendo. De momento, yo me veo en el aeropuerto de México con todos los pasaportes de todos los nenes, y cartas de que yo era su padre y podía tener la decisión en ese momento.
De todos esos niños.
Niños de 62. Y yo empiezo a temblar. No podía parar de temblar.
La responsabilidad.
Claro, no podía volver a el país. Y mi asistente me dice, cálmate, tal. Respiro y dije, pues vamos a coger el toro por los cuernos. Llegué. Y digo, ¿qué hago? Entonces, voy a poner el sistema Fidel Castro.
El sistema Fidel Castro.
Claro, me llegaba todo. Yo tenía espías en todos lados y funciona.
Ay, me mata.
No había manera de que se revolucionara nadie.
Pero es que tenías que estarlo. O sea, ¿tú te atreverías hoy día con los problemas que hay de frontera y de...?
No.
¿Y tú imagínate?
Definitivamente no. Y de hecho, este año tuvo Limari también, que era una nena, ¿sabes? Un grupo de gente, de niños, de hecho, que hoy todavía tenemos un chat de WhatsApp ahora, que nos vemos cada cierto tiempo. Pero al crear ese sistema, logré una disciplina. Ellos amaron el hacer ese viaje. Yo los llevaba al teatro, yo los llevaba a museos, yo los llevaba, además de coger talleres con la escuela que estaba, le organizaba otras actividades, que era algo que para mí era enriquecedor para ellos, ¿no? Y yo creo que fue mágico, ¿no? Y a partir de ahí empecé a seguir haciéndolo, ¿no? Por muchos años.
¿Y creaste alianzas también con Televisa?
Sí, de hecho, muchos de los estudiantes de esa época, estudiantes que entraron a la escuela de Televisa y que hoy, pues, son actores y que trabajan allí.
Tenían un buen referido para ellos.
Roberto Guzmán salió de ahí también.
Y Roberto, claro.
De gente de esa época, ¿no? Gracias a Patricia también, que fue el lazo. Y lo estuve haciendo hasta que yo regreso a España porque me ofrecen una película para el Festival de San Sebastián estrenar, para protagonizarla. Y me fui.
Uh-huh.
Y cuando termina la película, decidí coger un año sabático.
Ok.
Después, mira, voy a coger un año sabático. Yo cuando terminé la universidad, yo quería haberme quedado un tiempo, pero me regresé. Ese espíritu estuvo ahí. Y entonces ese año sabático se convirtió en 20.
20 años allá en España. Sí, y creaste allá entonces lo que tenías
escuela,
acá.
Tuve escuela, pero ya más a nivel con actores, ya para desarrollarlos profesionalmente. Ya eran personas adultas, ya hice un acuerdo con el departamento, lo que es el Ministerio de Educación allí. Desarrollamos un máster, ya era una escuela ya bastante oficial en ese aspecto. Hice cosas, alguna serie, trabajé, dirigí teatro, tal, pero la pedagogía, ¿sabes? Después de esa quiebra que tuve que me llevó a crear Jesse, pues a partir de ahí vi que eso era mi vida, que enseñar a los actores. Yo,
al final Ileana te ayudó, Ileana.
Al final me ayudó.
Porque de la quiebra. Chavo, pero oye, ¿cómo no? Pero ¿cómo de fuera de la risa y de todo, ¿verdad? Como de lo negativo,
claro,
nace siempre
lo sufrí, pero
todo mal tiene un bien oculto.
Claro,
Lo sufriste, fue terrible, y lo podrás seguir considerando hasta injusto el resto de tu vida, pero de ahí nace entonces otro proyecto de JC Club y de ahí todo lo demás.
Y que descubrí que es mi pasión dar clases.
Tú sabes que quiero quiero presentarte a una persona que quizás no conoce. que te hace una pregunta relacionada a eso, a esto que estamos hablando ahora. Escúchala por ahí.
Hola. ¡Buah! Un besote a María y a Juan Carlos.
Pues
yo tengo dos preguntas. La número uno es, ¿qué momento te hizo saber y entender que ibas a ser profesor toda tu vida? O no toda tu vida, pero gran parte de tu vida. sabemos que ser profesor no es meramente tener conocimiento de materia, es tener el talento y el don de transmitir. Así es que, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías eso? Y la otra pregunta es, ¿qué planes tienes para el futuro si tienes algunos proyectos fuera de arte escénico? Déjame saber.
¡Qué bella!
Mara, la adoro.
Contéstamela, Antonio.
La adoro.
La gran Marieli Durán, que estuvo también aquí en el podcast. Se la admiro, la quiero muchísimo.
Una gran maestra.
Actriz, profesora.
Escribe maravilloso.
Sí, es extraordinaria.
Escribe maravilloso, es maravillosa. Bueno, pues... pues a mí, cuando hice... que creé, sí, el primer montaje, que fue Romeo y Julieta. Romeo y Julieta lo adaptamos a Vieques, a lo que estaba pasando en Vieques. Ese proceso fue muy bonito y ahí fue como el cierre de ese año de convertirme en maestro y hacer ese trabajo con ellos, que luego hicimos El sueño de la noche de verano. Pero ese momento...
Tuvo un clic en ti.
Sí, un clic de que es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y... Sí, es que ni siquiera he pensado en mí como actor de tal... Además, hay una cosa, cuando yo hice Sexo, pudor y lágrimas, que yo no iba a actuar, yo estaba produciendo, y un amigo me dice, no encontraba un actor, porque había que hacer un desnudo. No encontraba un actor. De momento, un amigo me dice, pero tú eres actor, ¿por qué no lo haces? Yo es que hace tiempo que no lo actúo. Bueno, él se va, porque habíamos estado juntos, yo cojo una peseta. Cara, actúo.
No.
Cruz, no.
No.
Sí, en el carro. Cara, actúo. Llamo a mi ayudante. Y él prepara todo, que voy a actuar. Y ahí fue que me puse el pelo blanco, que fue un exitazo.
Fue un exitazo
enorme.
Bello, me encanta el pelo. A mí me encantaba cómo te quedaba el pelo.
Y ahí volvió a la actuación. Pero en realidad siempre me llama más el estar. Yo me disfruto cuando veo a un estudiante sobre las tablas o lo veo actuar en la pantalla. Yo me emociono y lloro y me pongo...
Pero eso es un don. Hay muchas personas que pues pasan sus conocimientos y pues eso lo podemos hacer, ¿verdad? Todos de una u otra forma, pero tener la pasión, la paciencia por enseñar, por realmente llegar al corazón de los estudiantes, por hacer que te entiendan y que logren transformarse en el proceso, eso no lo hace todo el mundo.
No, definitivamente. Yo he visto y he tenido maestros que han sido muy crueles y muy de eso, y yo no. Y lo que te decía del sexo, que el sexo cambió mucho mi vida como actor y empezaron a surgir muchos proyectos. Y yo creo que ahí empezó la gente a conocerme quizás más en la calle, más porque empecé, yo hice una película y tal, España me llama, ahí. Pero me di cuenta que para mí es más bonito estar con mis estudiantes.
¿Tu llamado fue otro?
Sí, no, ¿sabes? No.
¿Pero estarías disponible para hacer uno que otro trabajo si el libreto es bueno?
Sí, el libreto. Bueno, claro, lo he hecho. El año pasado hice algo que en el festival... Tal. O sea, si hay algo que me
¿Cómo se llamó el proyecto? Discúlpame para ubicarnos.
Le entró el síndrome.
Mira, Francisco, le entró el síndrome de este podcast. Ese es el síndrome de esta esquina.
Sí,
sí, pues ese fue el proyecto Estaba esperando que te tocara a ti. Está bien chévere. El año pasado hiciste un proyecto. Va a llegar.
Y ahí actué porque me gustó mucho lo que de esto. Y ahora... Pues le voy a dirigir a Mariel y Presas Liberadas.
Ajá.
Le voy a dirigir Presas Liberadas.
Yo pensé que lo iba a dirigir ella. ¡Qué no, bien lo vas a dirigir tú!
Sí. Se lo propuse, sí. Mira, le dije, si no afecta mis clases, porque te estoy haciendo una primicia. Yo amo dar clases, pero este año me retiro.
¿Cómo vas a decir eso? Ay, no me digas eso. Sí. Yo que te iba a decir ahora, mira, reclútame, que yo quiero volver a entrenar.
No, yo sigo entrenando a actores, sí, pero sí.
Como coach, como entrenador personal.
Sí, me retiro. Me retiro. Este es mi último grupo. Que ya estamos montando París. De eso, porque estamos, como saben que es el último, pues estamos ahí. Y unos que han regresado porque me voy, sí.
Que se llama ahora como la academia o el grupo JC Drama.
JC Drama.
JC Drama, sí, ok.
Estoy ahora en el canal 6, estoy ahí dando las clases.
Qué maravilla. Sí, sí. ¿Y la razón por los años que llevas? O...
Por la sencilla razón de que sí, los años que llevo, porque he descubierto esto que me ha dado vida. Además, yo tengo unos estudiantes que en este año son maravillosos. Los que están y que son súper responsables y tal. Pero yo creo que hay una generación que ve el arte de otra manera, que ve esto como pues, estar en las redes, no saben lo sacrificado. Esto es de obreros, ¿sabes? Esto es de obrero y hay que amarlo con locura.
Un compromiso. Grande, una disciplina bien grande.
Y yo veo que muy poca gente está ahora dispuesta. Jóvenes, hay sí, y no quiere decir, no que quiero ser catastrofista ni nada de eso.
Sí, 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 los hay.
Pero ya no es el tiempo como antes, ¿sabes? Ahora, de momento, se van de la clase y ni te dicen nada, no sé. Entonces, para convertirme en un profesor que no quiero ser,
pues
yo creo que es el momento de decir adiós.
Que de todas maneras llevas muchos años también, quiero decir que la satisfacción, porque uno sigue hasta cuando uno quiera, pero la satisfacción de saber que le has dedicado muchos cientos de estudiantes tu tiempo.
No, y que estaré, pero en el día a día no. En el día a día, pues ahora pues prefiero estar en casa, trabajar desde casa, dirigir ese proyecto, dedicarme a la cocina que me está apasionando muchísimo.
Quiero que hablemos, ¿sabes?, de eso. Pero antes de hablarte de eso, ¿y qué tal si ahora actuamos juntos en cositas y nos inventamos proyectos?
Eso estaría chévere. Bueno, no es que me aleje. De momento surge un proyecto de actuación, lo haré.
Yo te entiendo.
Pero del día a día.
Sí, yo te entiendo.
Del maestro.
Sí, sí.
No me quiero convertir en un maestro que no quiero ser. Porque pues la gente que está ahora, los jóvenes que están, ven esto de otra manera y yo no quiero decir, antes era mejor. No, ellos tienen su momento y pues si este es el momento en que ahora el arte de la interpretación va a ir por otro lado, pues yo creo que es el momento, por ejemplo, para mí como maestro de cerrar puertas.
Y como entrenador, de repente, ¿verdad?, como coaching, yo creo que puedes hacer mucho y como tallerista.
Sí, esa es otra, sí.
Porque lo lindo de los talleres es que acuden a aquellas personas que verdaderamente tienen el interés de comprometerse por ese X tiempo en que está el taller, sea un día, sean dos, sea un fin de semana o sean 6 meses o lo que sea.
Están focalizados.
Y me parece que por ahí todavía tienes proyectos para gestar si quisieras.
Sí, definitivamente, eso sí. Sí, sí. Pero el día a día no. El día a día, yo creo que ya este año. Y pues Dios me ha regalado un grupo de estudiantes este año maravilloso.
Ay, qué bueno. ¿Sabes? Para cerrar con broche de oro. Sí. Qué lindo, sí. Qué
Estamos
bonito.
Haciendo una cosita ahí que se llama El Garete. Que
¿Y cuándo se presenta?
Es para las redes.
Es para las redes sociales.
Es sátira política.
Qué bien.
Me quiero portar mal. Antes de irme y no dejar a nadie sin cabeza.
Me encanta. ¿Y dónde te pueden seguir, verdad?
Pues mira, en las redes mías.
Para saber de tus talleres.
En las redes mías son JC -actor. JC Actors, que se llama la escuela. En Facebook también nos pueden conseguir como JC Actor.
Perfecto.
Formación de actores.
Sí, sí, para seguir, porque tú te transformarás y siempre, de alguna manera, yo sé que el educador siempre sigue educando.
Sí, definitivamente. Y bueno, gente que viene donde mí, yo estaré siempre para ellos.
Disponible.
Sí,
ay,
no,
como yo
no
te voy a molestar.
Las veces que tú quieras. Va a ser un placer.
Entonces, antes de irnos a la cocina, quisiera dos cositas que vi que trabajaste durante todos estos años de formador de actores. Por ejemplo, la preparación para las audiciones. Uh-huh. Y hay algo Hay otra técnica, ay caramba, que ahora no recuerdo, pero que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo gráfico, que tiene que ver con lo que sale en tu resumen que trabajaste, alguna de las técnicas que desarrollaste allá en España, alguna otra que nos puedas compartir asociada o no asociada con lo del neuroacting, que nos ayude a entender un poquito más, ¿verdad?, por dónde iba tu línea como formador. Por ejemplo, en el caso de las audiciones, lo he hablado con otros actores. Es como un cuco, es como, se ve como algo trabajoso, se ve como algo, hay actores que lo encuentran hasta injusto, que tengan que pasar por el proceso de acto.
Tienes que divertir con las audiciones.
Que el miedo al rechazo, ahora como es con cámara y toda la cosa, ¿verdad? Pues también tiene su técnica hacer las audiciones. Sí. Todo lo que nos puedas compartir.
Pues mira, sí, es que yo desarrollé unos talleres que es sobre el casting y sobre el marketing de actores. Sobre cómo desarrollar tu carrera a nivel internacional.
Okay, muy bien.
Yo creo, primero, los actores o la gente que dedicamos a esto estamos en el mejor momento porque vinieron los streaming, vinieron todo este tipo de proyectos que crea contenido, que necesita actores, que necesita guionistas. Lo que pasa es que te tienes que saber mover, te tienes que saber jugar. Entonces todo también está globalizado. Ya antes era complicado trabajar en un país, pero ahora tú puedes hacer un casting aquí. Yo tengo actores que hacen casting aquí y se van a Colombia a trabajar, o se van a México a trabajar, o España. ¿Sabes? Que ahora el actor, a un golpe de clic, se puede dejar ver. En mi época no. Mi época era la página amarilla.
Sí, y tu llamar y tal. Seguro.
No, imposible.
Sí, sí, sí.
Y entonces, primero hay que dejar de ver el casting como un cuco. Yo creo que es un momento para jugar, divertirte, experimentar propuestas y escoger la que tú quieras defender. Eso para mí es un casting. La manera donde tú vas a divertirte. Tienes que divertirte con eso. Porque si no te diviertes, se va a ver.
Cuando tú estás buscando un trabajo, hacer la actuación ya es el trabajo, ya es parte de lo que tú eres como actor.
Claro, claro. Entonces, si tú te diviertes haciendo eso, eso lo vas a transmitir. Eso lo vas a transmitir. Y una de las cosas que yo siempre digo, cuando estás haciendo un casting, nunca utilices o presentarte, nunca diminutivos, nunca nada de esto, porque esto es un negocio, ¿sabes? Y cuando tú estás ahí, te están viendo como alguien que va a ser parte de un producto que se va a vender, ¿sabes? Y no lo puedes tomar de manera negativa, ¿sabes? Yo una vez le dije, yo una vez estuve en un casting para una serie bien importante en España y llegué hasta el último momento y simplemente por la foto de familia del casting no di. ¿Por qué? Porque la actriz que ya estaba dentro de la serie, ya no la podían echar porque era la protagonista del serie, se veía mucho mayor que yo no podíamos ser pareja.
Sí, sí, sí.
Y no podíamos ser, no dábamos pareja. Entonces, eso no es por tu talento, por esto, ¿sabes? Y el no ya lo tenemos. Tenemos que luchar para
estar. Los tipos que están buscando, las edades que están buscando.
Exacto. Sí. Entonces, les enseño a crear estrategias para, ok, yo quiero trabajar con tal director. Muchas veces, yo quiero ser actor. Eso es muy general, ¿sabes? Hay que ser más específico. Quiero actuar en el cine, en el teatro, en el cine, ok. ¿Qué quieres hacer? ¿Con quiénes directores quieres trabajar? Yo creo que eso es lo que te va dando una guía. Entonces, ok, pues ahora tú te enteras cuando ese director va a hacer una película, porque lo primero que hacen es un comunicado. Yo creo, y les enseño a que tú tienes que leer la prensa especializada todo el tiempo. Estás dentro de una industria donde tú, si lees la prensa especializada, tú te vas a enterar de quiénes van a hacer cosas tal año. Entonces empiezas a mover, a preparar tu buen material, tu buen demo reel, tu buena foto, que es tu... La foto es tu carta de presentación, ¿sabes? Eso es porque esa es la que ponen ahí y luego ven tu demo reel.
Y eso es para los que están empezando y eso es también para los profesionales.
Y para los profesionales.
Eso es para todo tipo de actor.
Es que
este tipo,
visto,
este
yo he visto fotos de actores que son profesionales y que esto no va para ningún lado. ¿Sabes? Y puede ser maravilloso actor, pero es que lo que está, la foto que ha presentado, eso, si no te conoce, ¿sabes? Y luego un buen demo reel donde te vean, trabajar. Entonces, muchas veces crean unos clips musicales y eso no es. Entonces, no es
igual
para
que la
te
foto,
vean.
Que tiene que ser como no tú eres, mamá, natural.
No es para que mami y papi te vean, sino es para que tú moverte. Entonces, tienes que presentar una escena sin música, sin nada, donde veas un arco emocional, un arco de cosas pasando en ese personaje. Y luego tal, porque los directores de casting, yo tengo muchos amigos directores de casting que son bien importantes. Me dicen, Juan Carlos, yo veo los primeros 30 segundos.
Ya.
Con los primeros 30 segundos de una escena, yo veo si me va a dar o no. Ya tienen eso. Y son gente que hace, trabaja con Almodóvar, trabaja con Amenábar, trabajan con grandes, tal. Y me dicen, 30 segundos. Ya. ¿Sabes? Si un actor viene y me pone un clip musical, es que lo descarto y lo tiro a la basura inmediatamente.
O mucho adorno, mucha cosa.
O mucho adorno, lo tiro a la basura. ¿Sabes? Uh-huh. Ya un actor que me ponga un de estos con música, uh-huh, no. Sobre todo cuando estás empezando, porque luego si te manda un demo reel de una película, ya está musicalizada, ya eso es otra cosa.
Sí.
Ya, pero partir de ahí es todo, hay que crear unas estrategias. Y yo creo que si el actor crea estrategias de cómo moverse, de utilizar las redes, ahora en este momento es poderosísimo.
Sí.
Poderosísimo de darte bien a conocer. Utilizarla bien, ¿sabes? De hecho, yo le digo, no pongas nada de tu vida, ¿sabes? A los estudiantes, no pongas nada de tu vida. Eso no es importante tal. Pon escenas que hagas. Ahora, con un móvil, tienes una calidad de cine.
Uh-huh.
No necesitas mucho más. Antes yo tenía que buscar una cámara, alguien tal. Ahora ustedes pueden ir moviéndose y yo les estoy, y les aseguro porque he tenido estudiantes, gente que está trabajando hoy en día porque ha trabajado de esa manera y que le va muy bien ahora porque ha aprovechado su red de esa manera.
Qué bien,
¿sabes?
Qué bien.
Y eso es lo que, ¿sabes? De las cosas que...
Me encanta cómo ahí me pudiste hablar tanto del marketing, que yo estaba buscando ese otro que tú habías desarrollado en tus talleres y me encanta eso, porque no se habla del marketing. No se habla de esto. Lo he hablado en otros podcasts con Jorge Castro, que él decía, bueno, el show business, nos enseñan el show, pero no nos enseñan el business.
Es que el business es
entonces,
importante.
Y lo seguimos conversando porque sigue estando el problema y qué bueno que expertos como tú pues puedan.
Sí, esto, tú quieres vivir de esto, ¿sabes? Yo creo que el éxito verdadero es que puedas pagar tu renta, tus habichuelas, de esto trabajando de lo que te gusta. Y
sí,
entonces,
claro.
Olvídate de que te van a llamar por tu carita linda, eso no es real, uh-huh, ¿sabes? Y muchas veces eso es ficción para vender una película. Que
no
te,
confiar en la suerte también.
No,
porque
no.
Podrás tener la suerte dos, tres proyectos, uh-huh, pero para una carrera longeva
no es
hay,
suerte.
Hay que prepararse y hay que saber cómo mercadearse y hay que saber cómo pues trabajar el arte, ¿verdad? El depende también de tu autodescubrimiento y qué del arte, uh-huh, a qué te, como tú bien dices, a qué te quieres dedicar.
Claro,
¿verdad?
Claro, porque dentro tú empiezas como actor, pero de momento dices, espérate, a lo mejor la dirección me gusta más, uh-huh, o de momento yo he tenido estudiantes que de momento se convirtieron en grandes utileros,
uh-huh,
¿sabes? Y que están trabajando en el cine porque eso es lo que les gusta y no se alejaron y empezaron por ahí.
Qué,
¿sabes?
Bien, qué bien, me encanta todo eso. Entonces, tu pasión por la cocina, ¿cómo fue eso?
Bueno, la pasión siempre me ha gustado. Mi mamá padecía de migraña.
Okay.
Y cuando le daba ataques de migraña, era imposible que ella se levantara.
Eso es horrible, yo padezco
es
también.
Terrible.
Sí.
Y entonces ella, pues me crió, yo era el mayor, pues me enseñó a cocinar. Para que si ella no podía, pues comiera yo y comiera mi hermanita, Dolly. Y entonces, de momento, yo la veía cocinar, entonces a mi tía, y yo empecé a inventar. Desde ese momento yo le inventaba cosas a mi hermana, se las comía, y me encantó. Y poco a poco, la gente dice, ay, yo vivo solo y no me cocino. Yo me cocino. ¿Sabes? Yo me pienso lo que me voy a hacer y me lo disfruto y lo tal, porque yo me cocino. Tú eras
qué
tú.
Bien,
y entonces, porque como te dije afuera, para mí es el momento en que yo reflexiono de la vida, medito. Uh-huh. De hecho, en la cocina pues trato de estar siempre solo porque me gusta ese momento de tal, como combino. Y es un momento muy, muy personal y muy mío.
Qué lindo. Mucha gente tiene la misma experiencia con el jardín.
También con el jardín.
Sí, es una terapia.
A mí con el dar de comer, el preparar para que la gente coma o yo comer. Y entonces Esto surge porque quería, pues, me pensaba jubilar, pues, ponerme a estudiar algo que me... Y, pues, un doctorado. No, 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 es muy serio para este momento. Ponerme a investigar y cosas. No,
porque te iba a dar con hacer un doctorado en tu retiro. Sí. Está bien, se puede, es válido, pero, pues, es trabajoso.
Bueno, bueno, la mamá de Sara Pastor, que era como mi mamá, ella... tenía ya 80, casi 80 y estaba estudiando una carrera.
¡Ay, qué maravilla!
Ella fue médico, ella era abogada, ella bueno, no paraba de estudiar.
Con razón, la hija es igual.
Igual. Sí. Ella era como mi mamá en España. Ella llegaba a casa, me traía dulce, me traía tal. Pues nada, quería estudiar algo y pues me llegó un anuncio de artes culinarias de una escuela. Empecé a investigar y me fui y dije, pues vamos a ver qué pasa. Y me convencieron, me metí a estudiar y tuve la suerte de que tuve un profesor maravilloso, el chef Rogelio, que ya yo iba con ganas, pero él me convirtió ese proceso de estudio en ir a Disney todos los días.
¡Ay, qué chévere!
En ir a Disney, tener ganas de ir, de tener ganas de ponerme a adelantar, cocinar y hacer postres y tal. Y ahora pues estoy en las prácticas. Estoy
qué
tal,
maravilla.
Con la idea de hacer un proyecto culinario.
O sea que sí, por ahí viene sí, algo. Sí, por ahí viene algo.
Mi pareja creó el Aro Yoga. Entonces,
Que me hables de eso también, qué chulería.
Que es un trabajo en un columpio.
¿Ustedes fueron los que lo trajeron a Puerto Rico?
Sí, lo tenemos en 60 países.
¿Cómo tú me dices?
Sí.
Oh my God.
Sí.
En 60 países.
Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos un montón de años viajando dos países por mes. Él preparando profesores y desarrollando la franquicia. Es como una franquicia.
Esas son como las
hamacas.
Las hamacas,
es que hay dos tipos de hamaca. Una que es elástica, que es es otro tipo de yoga que se hace en ese tipo de hamaca. Y el de nosotros, que es una hamaca que tiene estribos. Porque te permite hacer mucho más trabajo corporal, muchas más posturas. A la verdad que el... Es maravilloso el Aro Yoga. Cuando él empezó a trabajar con el Aro Yoga, yo tuve cáncer. Y en ese momento, sí, yo por eso veo la vida de otra manera. Y entonces, en todo mi proceso de quimio, que él estaba trabajando con eso, pues yo era su conejito de India y me encantó.
Fue sanador.
Mm. Realmente, ese columpio de momento te sientes en la matriz de tu mamá, juegas, vuelas, te vuelve niño, porque un adulto se monta en un columpio y vuelve a su niñez, ¿sabes? Eso es maravilloso.
Hay algo en mecerse, hay algo en estar así como uh-huh. en una hamaca, como una bolsita, ¿verdad? Que nos lleva a esa...
A la matriz, a ese vientre de la mamá.
A ese vientre. Yo soy una, por ejemplo, que... Y esto lo digo de todo corazón, no porque estemos hablando uh-huh. de este tema. En mis momentos de estrés y demás, yo necesito mecerme. Sí, sí, sí. Inclusive mi esposo me dice, vente, acompáñame que voy a que sé. Y nosotros vivimos lejos, en Gurabo, o sea, lejos, en lo que llegamos a San Juan. No, por eso. Yo me monto en el carro, ya nada más el meneíto del carro y demás. Rico. Y él sabe, y ya yo me quedé dormida. Me relaja, igual en mi casa tengo hamacas, tengo uh-huh. dos tipos de hamacas. Así que qué lindo ese trabajo.
Sí, es maravilloso. Y fue durante ese proceso también, fue maravilloso hacerlo con él y luego cuando llegamos a Puerto Rico, en Puerto Rico lo empezamos a traer porque yo venía de vacaciones y yo no quería trabajar, venía a ver a mi madre, a estar con mi familia, pero cuando ya nos vinimos para acá y decidimos quedarnos, que fue porque mi mamá tuvo cáncer y yo dejé todo, yo cerré todo en España y me vine para estar con ella.
Okay.
Murió en mis brazos.
Ay,
¿sabes?
No
fue el mejor
me
regalo que me hizo, ¿sabes? Escuchando a Rafael, que era su cantante favorito.
Ay, no me digas.
Sí. Y tuve todo el proceso y fue justo para María. Y cuando ella ya se fue, pues Rafa y yo nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Regresamos? Y yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo. Estoy aquí, que es mi tierra, me gusta, te gusta. Y a él le encantaba Puerto Rico porque ya ha estado viniendo durante 10 y pico de años, 20 años viniendo a
ya la conoce.
Ya la conoce. Uh-huh. Y entonces, pues decidimos quedarnos. Y entonces, pues ya ahí queríamos campo, fuimos a un sitio para ver si nos gustaba o no, alquilamos, nos gustó, compramos. Y ahí hicimos lo de Aro Yoga. Los fines de semana lo hacemos, la gente que va es maravillosa y es sanador. Son 3 horas donde las personas se desconectan. Si tienes problemas de dolor de espalda, se te va el dolor de espalda. Y luego después comen bien rico.
Quiero.
Porque yo les preparo comida bien rica y terminan ahí viendo una vista que ves desde Dorado hasta el Yunque y disfrutan ahí una mañana de 10 a 1.
Hermoso proyecto. ¿Dónde se les puede conseguir?
En Aro Yoga Puerto Rico. En Instagram, Aro Yoga Puerto Rico, ahí nos consigue.
Aro Yoga guión bajo
Puerto Rico. Puerto Rico.
Eso es otro proyecto en buen español, qué bueno que lo hablé. _ Puerto Rico. Puerto Rico.
Pues ahí lo hacemos los fines de semana. Suele ser el domingo, algunos sábados, a veces algún viernes cuando hay luna llena, lo hacemos por la noche. ¿Qué? Y lo hacemos pues ya con tapas españolas y vinito. Y música en directo. Y es muy bonito, es una experiencia muy bonita porque la gente sale feliz, sale riéndose, sale como volvió a niño, sin dolores, con los niveles de estrés a cero y comiendo bien rico.
Y esto tiene
ahí,
que seguir.
Y ahí estoy aprovechando experimentando. Ellos son mis conejillos de ideas, ellos no saben, pero entonces claro. Yo les voy preparando todos los fines de semana.
Para este tipo de cosas, yo soy buena conejillo de ideas. Sí. Mira que pues él llegó, él habrá dicho, ya Mari, pero esta nena no come hace mes. Mira que te traje esto, que qué sé yo qué. Y antes de que yo preguntara, mira que soy vegetariana, o sea que no puedo. Ya yo estaba, ¡ah! Y le digo aquí, ¡este es un vegano! Y él, ¡esa no! Y,
pues la semana pasada hice uno, pero que era de guayaba. Pero claro, lo que pasa es que yo me estoy yendo por finca buscando fruta de verdad, con fruta de Puerto Rico, que tal. Y entonces hice, era una tarta de queso de guayaba, que quedó impresionante con guayaba de verdad. Labiando. Saqué la pulpa, bueno.
Es que también. Esto es un arte. Esto sí. Es un arte, el arte culinario. Mira, miren, ahora sí quitándole la... ¡Ah! Esto es una belleza. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ave María! Mira esto. ¡Ah! ¡Ay, no! Yo tengo que probar esto.
Tienes que
mismo.
Probar. A ver, te va a gustar.
Y sí, tiene proyectos a futuro, ¿verdad?
Sí, con esto. Quiero, tengo un espacio muy bonito en casa, lo que hacemos con Aro Yoga, entonces quiero dedicarme a cocinar y a que la gente quizás en el fin de semana tenga un lugar donde estar en un sitio bonito, pasarlo bien y comer algo rico.
Qué lindo.
Sobre todo cosas de postre. Quiero hacer algo diferente donde a lo mejor mezclar cosas saladas y utilizar la técnica de la pastelería, pero para cosas también saladas. Por ejemplo, una berenjena con chocolate, ¿sabes?
¡Qué rico! Y no me imagino, porque eso de conocer la química de los alimentos y esos detalles, eso que me hablaste ahorita de que viajaste y conseguiste como 300 especies. Estás experimentando con ella. Eso ya es otro nivel de cocina. Eso no es hacer un ajo con habichuela.
Es
rico, divino y perfecto.
Sí, es rico. Pero es jugar.
Qué divino, de verdad. Noto algo en ti, Juan Carlos, tan bonito. Bueno, es que tú eres un ser humano que inspiras eso de mirarte y demás, ¿verdad? Cuando uno está contigo,
también,
esa energía bonita. Energía bonita, gracias. Que hay un don por encima de todos esos dones que has tenido. Siempre es como el don de servicio. De servir, ¿verdad? Al otro, de conectar con los demás. Porque ese don de desear conectar con los demás a través de la comida, a través de la aeroyoga, a través de todos a los actores que ha formado durante tantos años, o de contar historias a través de los proyectos en los que has estado de actuación. De alguna manera hay un hilo conductor ahí, ¿verdad?
Totalmente.
Es unirnos a nuestra humanidad y conectar con el otro.
Sí, yo creo que es importante. De hecho, es que aún llevo tantos años y con muchos de ellos he creado lazos casi familiares, Carlos Vega, ¿sabes? Uh-huh. Gente que adoro, que amo, ¿sabes? Que han sido estudiantes míos y que sí, yo digo que son mis hijos.
Son tus hijos, qué lindo.
Yo no tuve hijos, pero ellos son mis hijos.
Qué lindo es ver crecer estudiantes, ¿verdad?
Totalmente.
A mí me pasó cuando por muchos años di clases de música, que verlos después, que si en el Gran Combo, que si están tocando cuatro con Bad Bunny, que si esto, que si yo, Dios mío. O sea,
el pecho se me pone.
Superan a uno, no por mucho, por todo. O sea, es como que, wow. Sí, o sea, sí, se convierte el estudiante superando al maestro. Sí, sí.
Yo admiro a Carlos Vega. Carlos Vega se ha convertido en un gran director, un gran escritor, un gran actor, ¿sabes? Y cuando él llegó de Isabela.
Mira qué cosa.
Fue conmigo.
Sí.
¿Sabes? Y lo adoro.
No recordaba ese detalle y él lo habló, sí, fue en. En JC Club, JC
No, estaba con Ofelia.
Fue con Ofelia. Es correcto, sí, es correcto. Ofelia, sí. Que alabamos mucho el trabajo que hizo la gran Ofelia da Costa, que en paz descanse en sus tiempos.
Sí. Era maravillosa.
Qué maravilla. Maravillosa. Juan Carlos, a esos actores jóvenes que están deseando encontrarse y encontrar su arte dentro de las situaciones que están ocurriendo sociales, que están bien complicadas a nivel mundial, a nivel de Puerto Rico, y con unas presiones a través de las redes sociales bien grandes. ¿Qué mensaje tú podrías llevarle tanto a los jóvenes como también a los padres de esos jóvenes que quizás estén ahora escuchando el podcast?
Yo creo que tienen que mirarse hacia adentro, aprender a mirarse, a aprender a saber qué de ellos es auténtico, ¿sabes? Ser auténticos, pero qué te hace diferente, quién eres tú, ¿no? Y obviamente en lo que te dedicas, esto mismo que acabas de decir, darlo a las personas, darlo a la humanidad, a tu pueblo, a tu barrio, ¿sabes? Yo creo que es importante. Y sobre todo, nada se logra sin disciplina. Nada, nada. Tú puedes tener muchos sueños, y ganas de hacer, pero si no tienes disciplina, no se va a lograr. Yo creo que esa es la gasolina de todo, además de la pasión. Es porque hay momentos en que yo no me he querido levantar para ir a hacer una función o para ir a dar una clase, o en las mismas quimio, cuando yo estaba con quimio, que estaba jodido, yo me levantaba. Iba a dar mi clase.
Impresionante.
Y yo creo que esa es la clave de todo. Si tú quieres llegar a hacer algo en la vida, la disciplina es lo importante.
Y prepararse.
Prepararse.
Que bien claro. Sabes tú como formador.
Prepararse, claro. Definitivamente. De eso. Pero puedes tener ganas de prepararte, pero si no tienes esa, uh-huh. esa disciplina y esa gasolina, no lo haces. Uh-huh. Empiezas un día, me llama una amiga y me voy tal. No, creo que sí. Eso yo creo que la disciplina es tener compromiso contigo mismo y no fallarte a ti mismo.
Oh, qué bello. Bello,
sí. Yo creo que es eso, ¿sabes? El no fallarte a ti mismo.
Tienes toda
¿sabes?
La
Porque
razón.
La vida es muy corta. Y sobre todo, hacerte ver lo que te apetece hacer. Porque para mí, yo le digo a mis estudiantes, mucha gente, ay, porque vienen, siempre me he querido ser actor o quiero ser esto, lo otro. Y yo, pues mira, yo creo que lo peor que tú te puedes hacer en la vida es no intentarlo. Que pase el tiempo y diga, no lo intenté. Eso yo creo que es lo peor. Lánzate, sale bien. Si no, a lo mejor te das cuenta de que no es, pero lo intentaste.
Y que todo es un proceso, ¿verdad? Hay que tenerse paciencia porque todo es un proceso en la vida y todos tenemos ritmos distintos.
Sí, sí. Y hay una cosa que yo también digo a los chicos, ¿sabes? Porque en nuestra carrera la técnica o la disciplina de la técnica se ve como muy ambiguo todo, la técnica, ¿no? Es juego esto, lo otro. Y yo le digo, ¿alguien ha tomado ballet o tal? O deportista, si tú no vas a la cancha y haces el mismo movimiento 20 veces y la bailarina está haciendo 20 veces, jamás va a poder bailar el Lago de los Cisnes.
Entrenan todos los días.
O vas a una clase de canto, y estás a la clase de canto, nunca llegas a cantar. Entonces, de eso se trata. Entonces, tienen que aprender a ver que la técnica nuestra es diferente porque jugamos, pero es técnica y es muy seria.
Uh-huh. Maravilloso, maravilloso. Por último, por penúltimo, penúltimo, como decimos. ¿Qué te enseñó el cáncer? Si puedes compartir algo.
Lo primero que yo me dije, yo para el otro barrio no voy. Lo dije. Me lo dije a mí mismo. No sé cómo se va a hacer, pero Dios me puso un oncólogo maravilloso que peleó por mí en momentos en que estaba difícil la cosa, porque a mí la quimio me hizo un efecto secundario, por poco me quedo ciego, y él logró por un medicamento, sí, pasé.
Dios
pero,
mío.
Pero, ¿qué es eso? Que la vida es una, ¿sabes? Y a veces no nos damos cuenta hasta que pasamos momentos así, ¿no? Y no hay que esperar a que pasen momentos así para coger la vida, disfrutarla, portarte bien, portarte mal, disfrutarla. Bueno, yo termino mis clases, pórtense mal, que portarse bien es aburrido, le digo a ellos. Y Mari me dice, no le digas eso. Y yo, pero yo digo, en el sentido de vivir, hay que vivir, hay que vivir.
De aventurarse, ¿sabes? Aventurarse. Arriesgarse. En lo positivo, hablando de lo positivo. Claro.
Claro, ¿sabes? Sí. Y yo creo que también, ¿sabes? Le tenemos mucho miedo a que las cosas pasen, sean malas o pasen cosas malas, ¿no? Pues la vida es así. Uh-huh. Y si pasa algo malo, pues tienes que irte por otro lado y ver cómo solucionarlo y cambiarlo.
Hay dolor, hay fracaso, y es la vida misma. Uh-huh. Y hay que, yo le digo a mi hijo, atraviesa el bosque.
Sí.
Esa sí. Es la imagen de casa,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, es que es verdad.
Atraviesa el bosque. Sí, en el bosque. No te quedes mirando afuera, tienes que atravesarlo. Sí, tienes que atravesarlo para que pase al otro lado.
Sí, 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 sí. Yo creo que eso es, sí, hay que hacerlo.
Sí, 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 sí. Qué hermoso. Sí. Ay, qué lindo, Juan Carlos. Gracias, qué lindo compartir contigo. Eres un ser humano maravilloso. Te agradezco todos los años que le has dedicado a formar estudiantes. Gracias por tu arte también, que lo hemos visto verlo en películas, en teatro, y que todas estas nuevas facetas tuyas continúen, que me sigas invitando y dándome, sí, regalos.
Claro.
Mi admiración siempre, gracias, siempre, gracias, siempre. Gracias. Y ojalá y coincidamos en un proyecto donde también me puedas ayudar y ser coaching mío, porque yo creo que nos falta mucha colaboración. Uh-huh. El colaborarnos nos enriquece como artistas, no vernos como solos, sino trabajar más en conjunto.
Sí, yo creo que no podemos vernos como parcela.
Así es.
Todo lo contrario, tenemos que unirnos siempre, siempre. De hecho, cuando producía, siempre era de eso, vamos a unirnos como productores. Yo creo que hacemos más fuerza y logramos más cosas.
Totalmente. Sí, sin miedo a recibir ayuda y sin miedo a ayudar a otros, sí, y sí, colaborarnos.
Sí, es que yo creo que muchas veces hemos tenido miedo a que alguien nos quite cosas. Y no es así, ¿sabes? No es así. De hecho, cuando hay un casting, yo el primero que lo informaba, cuando se lo informaba a todo el mundo, tú tienes, cuando yo que he producido y he dirigido, yo tengo un perfil de lo que quiero. Y a lo mejor eres tú y a lo mejor no eres tú, ¿sabes? Y tú se lo dices a una amiga y a lo mejor es tu amiga, pero no es por, pues que por tu amiga es la que yo tengo en la mente.
Seguro.
¿Sabes?
Seguro.
No tiene nada que ver ni tu talento ni tal. Todo lo contrario, es porque cuando vemos y leemos una historia, automáticamente vemos ese personaje
así
en nuestra mente.
Así es.
Y a veces, pues, los actores, pues, a veces nos convertimos en egoístas o no contamos cosas. Yo, uh-huh, creo que no es necesario. Yo creo que es compartir y dar la
eso. Bello, bello. Pues qué lindo, con estas hermosas palabras. Te despido hasta después, pero yo espero coger aero yoga y espero,
claro que sí,
comer contigo allí en tu casita.
Tienes que venir, te va a encantar.
Gracias por decir que sí, por estar aquí.
No,
gracias a Marieli por haberme colaborado con la pregunta y gracias a ustedes por hacer siempre contacto con este podcast. Compártanlo, por favor. Denle like y me encanta que cada vez somos más, uh-huh, los que disfrutamos de estas conversaciones, así que así como son perfectamente imperfectas.
¿Puedo decir una última cosita?
Todo lo que quieras.
A mí me encanta tu podcast porque es una documentación de nosotros. Y eso me pareció tan genial porque no documentamos nada de lo que hacemos.
Sí.
Y el tener algo así es historia.
Ay,
para que las generaciones que vengan, mira, ¿sabes? Porque es muy triste que gente joven tal, no conozcan a los que hemos estado antes, ¿sabes?
Sí.
Yo me preocupé por conocer a esos que estuvieron antes de nosotros y que yo estoy aquí gracias a ellos. Y esto es un,
definitivamente,
es un proyecto hermoso.
Ay, gracias.
De que en todas, como acabas de decir, los compañeros vamos a un vamos en un camino hacia lo mismo, pero en distintas maneras.
Sí, y redescubrirnos a nosotros como compañeros y, y alimentarnos de la de esta pasión, ¿verdad? A veces estamos otros en, algunos en baja, otros están pasando por este proceso, por el otro, y redescubriéndonos, volvemos a activar esa pasión por esto que amamos tanto, ¿verdad? Y además valorar lo que hacen los demás compañeros.
Totalmente.
Y espero que así sea también para el público que siempre nos escucha. Este espacio siempre está abierto para todo amante del arte y para todo hacedor, todo obrero del arte.
Amén, amén.
Así que gracias, gracias por eso y sobre todo gracias a Gabriel Nieves y a GW5 aquí en este estudio, porque sin su colaboración, sin este espacio y sus maravillosos técnicos, pues no sería posible hacer este podcast. Así que muchas gracias y a Abigail Vargas por mi, mira mi camisa vintage. Opa, ¿te gusta,
bella,
verdad? Pre-loved manía. Síganla en Instagram para que estén pendientes a los vintage market. Pre-loved manía. Esto es una cosa del más allá. Gracias, Juan
Gracias
Carlos.
A ti.
Te quiero mucho. Un besote grande. Hasta la próxima, amigos.